Pues quiero iniciar esta plática, esta predicación con una historia que sucedió hace un par de semanas. Resulta que una parte de mi familia vive en León, Guanajuato, y una tía cumplió 88 años de edad y nos invitaron a la reunión. Se hizo un poco extraño que sea una fiesta de 88 años cuando por lo regular como que todo mundo le hacemos de 5 en 5 el salto, ¿no? 85 años, 90 o 100 años o 50 años, pero hubo algo por ahí especial y fuimos. Y estando ahí en la casa de uno de mis sobrinos, pues bueno, nos juntamos la familia y le pidieron a mi hermano. Algunos de ustedes conocen a mi hermano Ernesto. Le dijeron: oye, primo, vas a dar unas palabras. Pero ¿cómo unas palabras? Pues es el cumpleaños de mi tía. O sea, los hijos de mi tía, o sea, mis primos, son los que tendrían que dar a lo mejor alguna reflexión o algo. Pero como mi hermano desde muy adolescente siempre ha tenido esa peculiaridad que Dios le sabe, no sé, tiene una unción especial para dar consejos y para compartir la palabra. Algunos podemos que lo conocen decir amén y yo digo amén, y es de mis predicadores favoritos. Y total, ¿qué pasó? Y yo dije, pues, ¿qué va a decir el Ernest? O sea, perdón, así yo entre familia dije, pues, ¿qué va a decir el Ernest? Y ahí estaba mi tía, pusieron la mesa de honor, estaba mi tía, mi mamá, porque es la hermana de mi mamá, estaban mis otros tíos, pusieron también a mi papá de un lado y a los primos. Y cuando pasó a dar la reflexión, algo que les quiero compartir y ahorita les voy a decir por dónde va la predicación, es lo primero que recuerdo, así más palabras menos, es que todos los domingos, tía, y nos dijo a todos, porque en realidad éramos pura familia, o sea, no era como que el amigo, no, éramos pura familia. Dijo, lo que yo me acuerdo es que cuando éramos niños, los domingos después de la reunión nos íbamos a la casa de mi tía, y eso ya es ver el chisme familiar para que se enteren, digo. Íbamos a la casa de mi tía y dice, siempre estaba una mesa redonda y ahí se sentaban los mayores. Y nosotros los niños nos sentábamos como que a un lado. No sé si le suena familiar, ¿no? Siempre los grandes en la mesa principal y los chiquilines quedé en lata por allá, pero, o sea, era la casa de mi tía y todos nos enterábamos. Y dijo, me acuerdo mucho de las tortas que había con frijol, del cafecito en la noche, que le ponían lechera. O sea, yo ni me acordaba algunas cosas. Dije, wow, qué memoria. Le ponía lechera al cafecito. Y algo que nunca se me va a olvidar, tía, es que alrededor de la mesa siempre se hablaba de las cosas de Dios. Se dialogaba, se preguntaba el porqué de la vida, se preguntaba uno las cosas. Y dice, yo niño, me acuerdo que siempre mi tío Marcos siempre le preguntaba a mi papá, porque mi papá fue pastor, o sea, mi abuelo lo mandó a estudiar desde los 13 años para pastor. A los 15 años ya estaba ordenado como pastor. Entonces mi papá de alguna manera tiene no nada más un título en teología, sino que él también es pastor. Y siempre le preguntaban a mi papá, a ver, Alejo, Alejo, hermano Ale, ¿por qué esto y por qué el otro? Y entonces nosotros escuchábamos, ¿y eso qué? Y bueno, pues dijo mi hermano, algunos se han adelantado. Y empecé a hacer memoria y dije, sí, es cierto, mi tío Marcos ya se fue, mi tía María ya se fue, y mi tío tal, y mi primo, y mi primo. Y empecé a hacer cuentas, dije, sácale. O sea, no te lo esperas, pero ahora ve uno a las otras generaciones. Y me pude dar cuenta, por la gracia de Dios, que de todos los que fuimos, yo creo que el 80% de la familia estamos involucrados en amar a Dios. No quiero decir tanto como un ministerio, que sí estamos en el ministerio, pero estamos o hemos aprendido a amar a Dios. Y eso me dejó ver, porque hasta ahí que dejo este inicio de esta reflexión, en que la vida se va muy rápido. ¿No te has dado cuenta? ¿Sí? Se va de volada. Se va de volada. Yo me acuerdo, y eso sí ya es algo que yo digo. Yo me acuerdo cuando mis primos me invitaban o iban a ver una película y algunas me decían, no puede ser, primo, porque es para adolescentes y adultos y tú estás chiquito. Y yo decía, ¿quién? Yo quiero ser adolescente. Y ya cuando fui adolescente, ya iba con ellos a verlas de sustos. Me acuerdo que fui a ver una película de unas muñecas que se movían y en la noche tuve pesadillas. Y cuando ya era adolescente, eran ya las de adultos, ¿no? Yo decía, ay, quiero ser un adulto. Y no podía ir porque era adolescente, güey. Y ya cuando fui adulto, ya iba a las películas de adulto. ¿Qué tal cuando no te dejaban ir a la tienda de la esquina solo? Ahora muchos de nosotros ya nos vamos y ni decimos adiós en la casa, nada más vamos y regresamos. Y esta reflexión la voy a compartir para dos tipos de edades. Voy a decirlo así, para los que están menos de 30 y para los de arribita de 30. No quiero que levanten las manos, pero va a aplicar para los dos. Lo que pasa es que aquí va a haber una pequeña división. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron la Biblia electrónica? Hay más amenes, ¿qué tal, Bueno, pues pónganse buzos porque hoy vamos a estar desde Génesis hasta Santiago y a lo mejor ida y vuelta. No van a ser muchos versículos, pero vamos a empezar con Job. Vayan a Job 14:5. Y voy a empezar con una sentencia que está en la Biblia, yo no la digo, pero aplica para los dos grupos. Ya me pueden decir sí o amén o gloria a Dios o allá, ya aquí estoy, ya. Bueno, la mayoría. Job 14, versículo 5. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto. ¿Qué? ¿Sabes que tus días están contados y los míos también? Tus días y mis días están contados, pero ¿saben qué? Yo alguna vez me preguntaba, ¿por qué no el día que nací tenía una etiqueta donde hubiera dicho Alejandro Ramírez Cornejo, 125 años? Francisco Hernández de la Cruz, 2 meses de edad. Ah, pero yo sé y escuché que dijeron, ay Dios, y sí, pero ¿cuántos no hemos ido a un funeral de un bebito? Yo hubiera tenido 2 hermanos más, pero uno de ellos murió cuando, pues bueno, estaba en casa. Yo soy el mayor, me dice mi madre que pues yo ni siquiera lo conocí, ni siquiera me acuerdo de él. Pero él tuvo sus días contados. ¿Por qué? No lo sé. Pero la palabra de Dios nos da una sentencia para estos dos grupos. Tus días y mis días están contados. Y aquí dice que Él sabe cuántos meses viviremos y que no se nos va a conceder un minuto más. Ustedes han visto ahora con las redes sociales y con toda la tecnología que tenemos, que hay unos que dice, lo va a matar, lo va a matar, y no le pasa nada. Y otro que dice, ay, se salvó, y de repente le cae el carro encima. ¿Y qué decimos como buenos mexicanos con con los dichos? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te toca? Te toca, cuando te toca ni, ¿sí? Dice, cuando te toca ni aunque te quites. Y cuando te quites, te toca. Entonces, aquí hay una máxima. Hermanos, aquí hay una sentencia que dice la Biblia. Por muy jovencito que seas, o por muy mayor que seas o seamos, tus días y mis días están contados. Y no es una mala noticia para que te me agüites, porque hace poco supimos de nuestro querido hermano Thompson, que muchos de aquí lo conocemos, y que él está sirviendo allá. Su esposita acaba de partir con el Señor. Pero ¿sabes qué me deja ver la Biblia? Que los días de nuestra hermana Dios los tenía contados. Ni tú ni yo sabemos cuándo nos va a tocar, pero tus días, con esa premisa quiero iniciar esta reflexión. Y no porque yo lo diga, sino porque está en la Biblia. Y muchos dicen, pues, ¿qué me vas a hablar de la muerte o de qué se trata? Pues, ¿a dónde me invitaron? ¿O se supone que hay que venir para salir más, no sé, fortalecidos en la fe? Vamos para allá. ¿Me acompañan? Muy bien. Después, miren, vamos ahora a Santiago, bueno, a Génesis. Les dije que íbamos a empezar desde Génesis. Vamos a Génesis, donde está el capítulo 3, versículo 15. Fíjense que desde el principio la Biblia nos deja ver que esta es una máxima. Querramos o no, desde el principio, que es lo que significa Génesis, desde el principio está escrito. Y voy a leer el versículo 3, el capítulo 3, versículo 15, que dice. A ver, déjenme. Perdón, 3.19, por favor, si me ayudan, por favor, 3.19. Dice, empieza con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho polvo o del polvo y al polvo volverás. Mariana y yo hemos tenido la oportunidad de ir a algunos lugares y en algún país fuimos a, nos recomendaron, como fíjense, como el City Tour, que fuéramos al cementerio. Y ahí vamos Mariana y yo al cementerio, mi esposita y yo. Eran unas tumbas, unas construcciones preciosas, de veras, de mar. Y sí, o sea, la verdad vale la pena. Vale la pena ir a, o valió la pena ir a ver esas tumbas. De mármol increíble, de dos pisos. No, yo dije, pues aquí me vengo a vivir. O sea, en una de ellas sí está padre. O sea, nada más saco a los huesos. Pero ¿qué es lo que se hace este cuerpo físico cuando uno deja de vivir? Se hace polvo. Llegan los gusanos y se hace polvo. Y la sentencia está desde Génesis. Ahorita, como dicen, estamos vivitos, ¿y qué? Y coleando. Pero un día nuestro corazón va a dejar de latir y entonces seguramente otra vez regresaremos al polvo. Y vamos ahora a Santiago, porque les dije que íbamos a ir así avanzando, y quiero que la palabra nos vaya llevando de la mano hasta este final, que ya no falta mucho, para que veamos algo de lo cual es la reflexión en esta tarde para los que estamos presentes, los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, e incluso para los que nos van a ver después también. Esto es para ti. Fíjense, Santiago 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y eso me impresiona porque dice, ¿cómo sabes tú, Alejandro, pon tu nombre, cómo sabes tú qué va a ser de tu vida el día de mañana? Todos hacemos planes. El día de hoy, Mariana y yo estuvimos con unas personas, unos amigos nuestros, y pues bueno, uno de ellos, Dios le había, no son cristianos, pero al final fuimos a hablar de negocios. Uno de ellos es exageradamente bendecido, lo quiero decir en esas palabras, por Dios, y tiene no nada más casa en Los Cabos, sino que él compró, bueno, tiene muchos terrenos, de los cuales algunos cruceros Princess, que ustedes los conocen, son los que utilizan para llegar a esos puertos. O sea, ya se imaginarán de la persona más o menos del nivel que les estoy comentando. Y estábamos platicando con uno de ellos también, se llama Edgar él, y estábamos haciendo planes para el futuro. ¿Está mal hacer planes para el futuro? No, pero me intriga que todos hacemos planes para mañana. Haces planes cuando estás joven para ir mañana a la escuela, para el fin de semana, algunos irse de fiesta, algunos venir a la iglesia. Hacemos planes para el día próximo, el próximo domingo, venir a la iglesia. Hacemos planes quizá para el día de mañana en la casa, qué vas a hacer de comer. Hacemos planes para saber qué es lo que los hijos van a estudiar. Hacemos planes para ver qué te vas a comprar, qué ropa vas a adquirir. Hacemos planes por todo. Pero la palabra nos deja ver que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y entonces otra vez volvemos al principio del versículo con el cual iniciamos con Job, que nuestros días están contados. Y vamos al siguiente capítulo 7 de Job, en Job. Vamos al capítulo 7 de Job. Job también, Job se las vio muy complicadas. Ustedes saben que era un hombre que le iba bien, pero de repente perdió todo, perdió todo. Y entonces, en uno de esos momentos en donde él está dialogando, pensando por qué perdió todo, si era un hombre muy prominente, de mucho dinero, yo me atrevería a decir que era quizá al día de hoy más rico que Carlos Slim o no sé si Bill Gates, pero era un hombre millonario este Job. Y de repente estar con llagas, y fíjense lo que dijo en Job 7:7, cuando él está en algún momento diciendo ya perdí todo, él dice: oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro. A ver, ¿me acompañan? Todos un suspiro. Así es la vida. Bueno, no nos fuimos, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, eso nos habla de que estamos bien del corazón todos. Pero la vida es un suspiro. Es un suspiro la vida. ¿Cuántos se acordarán de las cosas que tenían quizá cuando chiquitos? Ahora ya pasaste el pequeñito que tu mamá te decía que te llevaba a la escuela, ahora ya estás en la secundaria. Después, algunos ya están en la prepa, algunos ahorita ya están en la universidad, algunos están seguramente terminando la universidad y ya están trabajando. Algunos ya dejaron la universidad hace algunos años y ya están en una situación económica en donde hasta ya se casaron. Ya vieron por ahí a la costilla, a la ayuda idónea, ya se casaron y entonces vienen los hijos. Algunos están en los hijos, otros ya están más adelante, otros ya están con los nietos, otros ya están con las canas, gloria a Dios por las canas, otros ya no tienen canas porque no tienen pelo. Pero te das cuenta cómo de repente, por eso les decía, alcanza a todos. Y quizá yo estaba de este lado sentado con mi esposita y veía atrás de mí a una mamita con su bebé. Y yo decía, mira el bebé, qué a todo dar en los brazos, no sabe ni qué onda con la vida. Nada más está en los brazos de mamá, se levanta, come, se duerme, juega, pide brazos. Pero él va a crecer. Bueno, yo no sé, Dios tiene sus días contados. Y a veces eso nos agüita porque todos queremos vivir eternamente, ¿cierto o no? No me van a dejar mentir, porque ese ver mi mamá, eso lo digo yo. O sea, yo sé que algunos de ustedes ya también seguramente tendrán a su mami y han de decir que se vaya la tuya, ¿no? Porque la mía. Pero es una sentencia que está aquí. Todos vamos hacia nuestros días contados. Y entonces este Job dice: Dios, la vida es como un suspiro. Más adelante en Job 8, capítulo 8, versículo 9, en la parte B, así le puse, dice Job: nuestros días sobre la tierra, mis queridos amigos, hermanos, son tan fugaces como una sombra. Así, antes se veían más. Yo me acuerdo que me iba, cuando tenía como 7 años, me iba al patio de la casa de mis papás y me acostaba en el pastito. Y yo sí alcanzaba, es que no había tanta contamination. Yo me acuerdo que sí veía estrellas fugaces, de veras, no se los juro, pero yo me acuerdo que me acostaba y con mi hermano y o mis amigos y veíamos las estrellas fugaces. Y es bien bonito, yo creo que algunos de ustedes han tenido también el privilegio de ver estrellas fugaces. ¿Las han visto? Y se va. Y uno se queda, ¿por qué no viene otra? Así es mi vida, es fugaz. Pues sí, amén, pues ya qué le hago, pues ya qué le hago. Pues ya sí, pues así es, amén. Yo quisiera que fuera mega fugaz, ¿no? Yo quisiera que fuera como el cometa Halley siempre presente. Pero pues no, o sea, pues sí, amén, pues sí, sí me tocó. Y pues bueno, es lo que dice Job, que la vida es fugaz. Fíjense que David también comentó al respecto. En Salmo 102, versículo 11, David dijo que la vida pasa de volada. Bueno, no lo dijo así, quiero corregir, no le quiero meter palabras a David que no dijo, pero en mi paráfrasis, que la vida pasa de volada. Vamos a Salmo 102, versículo 11. Y yo me voy a ir, ahora sí que como gordito en tobogán. Yo voy derecho y ustedes lo van buscando, ¿eh? Voy derecho y no me quito. 102, versículo 11. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. voy marchitándome como hierba. Y así es, la vida pasa tan rápido, es lo que les decía hace rato, pasa tan rápido como las sombras de la tarde. ¿Cuántos han visto las sombras de la tarde? Fíjense que hace tiempo estuve trabajando en un piso 38 y desde ahí alcanzaba a ver, desde donde yo estaba, desde el piso 38, alcanzaba a ver en la mañana parte de los volcanes, pero como tenía la vista así, en la tarde alcanzaba a ver un poquito la sombra del sol que se metía por el poniente. Y me gustaba ver a veces las sombras que se hacían allá abajo, porque pues sí, desde un piso 38 se alcanza a ver abajo todo. Y yo decía, mira cómo la sombra del sol va haciéndose con los edificios y se va. Y ya de repente yo decía, a ver cuánto más dura. Miren, se iba bien rápido. Hubo ocasiones en que puse, ya ven que ahora están los teléfonos con la cámara rápida. Ponía la cámara rápida para ver si atrapaba un ratito más al sol o algo, pero se va tan rápido. La vida, pues este David mismo dijo que la vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Y la sombra de la tarde no dura mucho. ¿Cuántos han ido a la playa y se han quedado a ver ahí bien a gusto, con el traje de baño o con el short en la playa, así con su Coca-Cola, ahí acostadito en la hamaca? Ya sé que les antojé, pero están viendo hacia el mar y se ve cómo baja el sol. Y todos de repente cuando volteas, atrás de ti mucha gente, ¿a poco no? Todos queriendo ver cuando el sol se oculta. Y pasa tan rápido, así se va la vida. También David lo dijo. Ahora vamos al capítulo 39, un poquito más atrás, en el mismo libro de los Salmos. En el versículo 4, 5 y 6. Y aquí quiero ir aterrizando un poco hacia estos dos grupos que les dije, menos de 30 y más de 30. Muchas veces nos afanamos, como les decía, en las cosas de la vida. Y no está mal que nos afanemos en las cosas de la vida. No está mal también en que vengamos a la iglesia a servir. Pero sí tenemos que tener la conciencia. Yo creo que sería algo que deberíamos aprender como iglesia, y a veces no nos lo enseñan. ¿Qué no nos enseñan? Que la vida es tan efímera y que un día nuestra familia más amada e incluso el enemigo al cual, bueno, espero aquí no hablar a muchos de nosotros, porque ya sé que todos pasamos por Peniel y ya perdonamos y ya estamos en Cristo, amén. Amén. Pero muchos por allá afuera dicen que se muera mi enemigo, porque lo odio, ¿no? Y muchos esperamos que alguien se vaya, pero aquí el punto es que nadie nos enseña que un día vamos a partir. Nadie nos enseña. Nadie nos enseña ni a temprana edad o a tardía edad. Y entonces aquí viene esta reflexión para los dos grupos. Porque yo un día estuve menor de 30 y ahorita estoy pues ya arribita de, tantito arriba de los 30. Ahí por unas cuantas canas. Si no me animo yo, ¿quién, hermanos? Animémonos, dice que, pues bueno, es algo que deberíamos de tener presente. Pero a veces en la iglesia como que no nos dicen que un día vamos a partir. ¿Y qué va a pasar? No, el tema no es acerca de qué va a pasar más allá. Voy a ir concluyendo con una reflexión y algo que deberíamos de tener presente. Pero ni a los de menos de 30 eres eterno. Mariana y yo, cuando a veces vamos ahí a algunas de las ciudades de nuestro México en donde se utiliza la bicicleta y se te avientan, a veces yo les digo, estos tragaron liga, piensan que van a vivir, que les vas a pegar y va a regresar. O sea, de veras, menos de 30, a veces pienso que, como yo digo en mi, sin ser ofensivo, pero a veces pienso que tragaron ligas, que se van a caer y les va a pasar nada, se echan pleito, se van de fiesta, duran 5 días sin dormir y otra vez se levantan. Pero ¿qué tal? Vete 5 días de dormir a los 45 años y ¿qué tal? Los de 45. Ni medio día, ¿verdad? ya pesa, pero el punto es que en ambos grupos no nos enseñan eso. Y cuando viene la situación que alguien se adelanta o que alguien parte con el Señor, ¿duele? Sí duele, porque yo también he pasado por alguna de esas situaciones de pérdidas. Pero no quiero adelantarme, pero vamos a ir al final. Pero no se nos enseña que deberíamos de tener conciencia de lo que dijo Job. que mis días, Alejandro, y tus días, aunque no nacimos con esa etiqueta, están contados. Y entonces ahora sí vamos a Salmo 39, en el versículo 4, que David decía: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Versículo 6 dice: somos tan solo sombras que se mueven. Y arriba, otra vez regresando al capítulo, al versículo 5, en la última parte dice: cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Yo lo viví. Yo supe también y sé lo que es perder a alguien. Mi tía, a la que les platiqué que cumplió 88 años, ella perdió dos hijos. Uno de ellos para mí fue mi hermano mayor. Y era, yo soy el mayor en la casa, entonces yo no tuve referencia hasta con mi primo como un hermano mayor. Y sé lo que se quiere a un hermano mayor. Sé lo que se quiere a un hermano, sé ese lazo entrañable que es entre hermanos, y más ahora siendo cristianos, ¿no? Porque hay hermanos que se odian y que después por las riquezas o por las por los bienes hay pleitos, pero un hermano se quiere, y cuando se va un hermano duele, pero ¿saben qué? Estoy hablando con gente, la mayoría cristiana, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. Y para allá vamos a ir en lo que nos sigue diciendo la palabra. Ahora, les decía acerca de que a veces hacemos planes, y no está mal hacer planes. La cosa es cuando sacamos a Dios de la ecuación. ¿Se acuerdan de la parábola del rico insensato? No voy a ahondar en ella, pero el rico, como se hizo tan rico, dijo: tengo tanta lana, tengo tantos granos, voy a hacer graneros para que ahí pueda disfrutar y de ahí mis intereses, y mañana le voy a decir a mi alma: ahora sí pachangueártela, ahora sí a vivir, a tomar, a disfrutar de la vida. Y entonces la Biblia dice que le dicen: insensato, ¿no sabes que hoy en la noche vienen a pedir tu alma? Y a veces el punto es cuando Dios sale de tu ecuación y de mi ecuación. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, me acuerdo mucho ese día, y después me bauticé y yo le dije: Dios, a partir de hoy, tenía aproximadamente como 17 años, 17, 18 años por ahí así, y me acuerdo que escuché un canto. Me tocó tanto la presencia de Dios y caí de rodillas, y había algo que yo no podía contener, y empecé a llorar, y dije: ¿pero por qué chillo? Si yo prometí que nunca iba a llorar, porque como mi papá nos metió al fútbol americano a los 10 años, a los 11 me hicieron chillar, me hicieron llorar, me dieron una novatada bien gacha, bien fea, mala onda, y dije: a partir de hoy nunca voy a llorar. Y ese día estaba llorando y dije: ¿pero por qué? Y cuando escuché en mi corazón la voz de Dios, del Espíritu Santo, yo dije: hasta el día que tenga canas te voy a servir. ¡Chin! ¡Ya llegó! O sea, pasó tan rápido. Ya ahora, no es cierto, me pinto el pelo, hermanos. Pero así es la vida. Jóvenes, menores de 30, consideren eso en su corazón. Nada mejor en la vida que estar en los caminos de Dios. Es la mejor de las bendiciones que puede encontrar alguien en la vida. Moisés, en el Salmo 90, y con esto todavía falta algunos minutos, a Dios gracias. Moisés, en el Salmo 90, Moisés, ¿qué hace Moisés en el Salmo 90? ¿Se han preguntado eso? Pues Moisés está dentro de algo que escribió, está dentro de los salmos. Y en el Salmo 90, versículo 3, dice: haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo ustedes, mortales. Para ti, esto me impresiona. 1,000 años son como un día pasajero. ¿Quieres conocer el tiempo de Dios? Aquí está. 1,000 años es como un día delante de Dios. ¿Lo puedes considerar? Yo le he dicho a Mariana, y bueno, ya se los voy a chismear a ustedes, que yo a veces le pido a Dios que me gustaría vivir hasta 130 años. ¿Para qué? Me emociona vivir, me gustaría, pero mis días no están contados. Pero ¿a qué voy? 1,000 años dice la Biblia, que es como un día delante de Dios. Y sigue diciendo, para ti 1,000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. El versículo 10 del mismo capítulo 90 dice 70, y conmigo 70. 70 son los años que se nos conceden. No levanten la mano los que ya pasaron 70 porque están súper bendecidos. Yo voy para allá también, hermano, espero. Pero bueno, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a ¿cuántos? A 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. ¿Y por qué de dolor? En el caminar nos vamos. El domingo escuchábamos a Dani Díaz. Decía que en el camino a veces nos vamos ensuciando. Es lo que decía este Dani Díaz. Y en el caminar, con toda la vorágine de la vida, con las situaciones, a veces nos vamos amargando. ¿Por qué no? Algunos se amargan porque perdieron a un ser querido. Algunos se amargan porque perdieron dinero, toda la inversión de su vida. Algunos se amargan porque los corrieron del trabajo. Pero ¿sabes qué? Con todo y eso, la edad máxima que aquí en la Biblia dice que a lo mejor está permitido son 80, y algunos más con dolor y problemas pronto desaparecen y volamos. Versículo 12. Esa es una joya. Hermanos, si algo tendríamos que llevarnos de Job 14:5 es este versículo, capítulo 90 de Salmos, versículo 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es la máxima de esta reflexión de esta noche. Dios, enséñame a entender la brevedad de la vida. ¿Cuántos años me quedan a ti, a mí, Alejandro? No lo sé, pero Dios, enséñame a tener conciencia cuán breve va a ser mi vida, o tan longeva, pero que pueda tener sabiduría. Y el principio de la sabiduría, dice Proverbios, que es el temor a Dios. Y si vamos a tener temor a Dios, porque no hay que confundir temor con el que es mala onda y que te tengo miedo. No, temor como tal es la sabiduría. Si vamos a tener temor de Dios, significa que vamos a aprender de nuestro manual. Me gusta mucho cómo mi esposita en casa se refiere a la Biblia. Yo, porque nací en un hogar cristiano, digo la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, pero Mariana dice, es el manual de vida. Si algo, chicos, chicas, señores, señoras, hermanos, hermanas, deberías de considerar en tu vida, tu corta vida o tu larga vida que vas a tener en los años que Dios te conceda, es que deberíamos de tener presente este manual de vida. Es la sabiduría. Y lo dijo claramente Moisés en el libro de Salmos. Enséñame, Dios, a mí, Alejandro, la brevedad de mi vida, para que crezca en sabiduría. Juan 14, versículo del 1 al 4. Déjenme, voy para acá rápido. Juan 14, del 1 al 4. Ah, está hablando Jesús. ¿Y Jesús ya lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, no dejen que aquí el que está dando la reflexión nada más lo diga. Y si no, pues miren, creo que por aquí atrás lo ponen. Dice Jesús: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Mundo de fe, me atrevería a decir, porque son palabras de Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. y ustedes conocen el camino que lleva a donde estoy. Amigos, hermanos, hay un camino y muchos ya hemos decidido por ese camino, que es Jesús. Versículo 6. Y Jesús contestó otra vez. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, ¿de quién? De Jesús. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Nosotros no lo vimos, pero bienaventurados somos porque no lo vimos y creemos. Esa es una bendición, esa es la también fe. Y para eso vino Jesús, para prepararte un lugar a ti y a mí. Si pudiera haber la situación como lo hubo en mi caso algún día, que me puse triste y que salieron lágrimas de mis ojos, pues ¿de dónde más, verdad? De las orejas no creo, ¿eh? Sí. Si salieron lágrimas, pues lo vuelvo a repetir, de mis ojos, de una manera, con un sentimiento de tristeza, de soledad, porque partió un familiar mío. ¿Saben cuál es mi esperanza? Que Jesús le dijo a cada uno de mi familia que le iba a preparar un hogar, y seguramente ya están allá. ¿Cuándo los voy a ver? Yo no sé si a los 130 y otra vez levanto mi vista, o mañana. Pero estoy consciente que mientras yo viva, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la reflexión. ¿Tienes 15 años? ¿Qué te parece si esta noche le dices: hasta el día que yo tenga canas y me das el tiempo de vida, te voy a servir? Si ya tienes canas como yo, pues di lo que nos reste de aquí, como dijo Buzz Lightyear, al infinito y más allá, ¿verdad? Lo que Dios nos permita de vida. Hay dos caminos. La Biblia simplemente habla de dos caminos, del cielo y del infierno. Juan 3:16, muchos se lo saben de memoria. Y ese es un versículo que es precioso, Juan 3:16. Quiero terminar con Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Bueno, ya pusieron, creo que Juan 3:16. Gracias, muchachos. No lo tenía considerado decirlo, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero concluir con Filipenses. ¿Ya lo tienen ahí? ¿No? Bueno, espero. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, amada familia. Lo voy a repetir porque es, ahorita lo voy a decir en la traducción que tengo en mi Biblia. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sácale. Y un día escuché a un pastor que dijo: pues si morir es ganancia, ¿por qué no te quieres ir? Y yo dije: no, pues primero tú, yo, déjame tantito. Pero ahondando un poco o un mucho en los años que te quedan por vivir, valdría la pena que tú y yo consideremos esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no queremos que nadie se vaya, es un hecho, y yo soy el primero. O sea, y seguro ustedes me secundan la moción, ¿a poco no? Pues sí, nadie queremos que se vaya, pero nuestros días están contados. Que Dios traiga a tu vida sabiduría, y que tú tengas también sabiduría para que sepas que los días que te restan los puedas vivir en Cristo, y que el vivir para ti sea Cristo y el morir ganancia. Quiero hacer una oración nada más para concluir. Si tú nunca le has entregado tu vida a Dios, creo que es un buen momento. Podrás venir a la iglesia, pero quizá nunca le has entregado tu vida a Dios. Es un buen tiempo, porque no sabes si mañana el Señor va a pasar por ti, o en la noche. Ah, pero yo estoy rezanito, estoy rezando, y aparte estoy bien guapo, bien guapa, como yo. Aquí dice otra cosa. Y también para aquellos que han dejado, como decía Dani, ese primer amor. Creo que es buen tiempo para decirle: Dios, lo que resta, me comprometo a que mis días que están contados a servirte. Pero si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero que repitas después de mí, simplemente para dirigirte en la oración: Jesús, entra en mi vida, dame sabiduría para que los días que me restan, sean muchos o sean pocos, pueda tener sabiduría de ti. Ayúdame, te acepto como mi Señor y guía mis pasos, guíame por buenos caminos, guíame por sendas correctas, en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, también oro en esta tarde por todos los que quedamos, por todos los que estamos aquí. Son decisiones, Dios, las decisiones de la vida. Y Señor, hoy, como te dije hace ya algunos ayeres, sigo decidiendo servirte. Y oro por mis hermanos, aquellos que han dejado ese primer amor o que hemos dejado ese primer amor. Queremos volver a comprometernos. Y gracias porque tenemos vida. Mientras tengamos vida, Señor, podemos voltear nuestros ojos a los montes, que es de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y tu palabra dice que no dará mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que me guarda. Así que, Señor, hoy nos comprometemos, Señor, para que los días que nos resten seamos, Señor, fieles, seamos íntegros, estemos convencidos, Dios, que ni a la derecha ni a la izquierda, ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias.